Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que me han pedido muchísimo en los mensajes directos, que es el tema de los celos. Los celos son una emoción bien compleja y poderosa que puede afectar nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional y nuestra calidad de vida en general. Para muchas personas, los celos se convierten en la caja de Pandora de las relaciones de pareja, mientras que otras personas afirman nunca haberlo sentido. Así que hoy vamos a hablar de ellos y te compartiré algunas estrategias clave que te van a ayudar a manejarlos de la mejor manera posible. Lo primero que quiero contarte es que los celos son un paquete, digamos, que va a incluir pensamientos, emociones y conductas. Es decir, incluye algunas cosas que pensamos, que nos decimos a nosotros mismos, algunas emociones asociadas y algunas cosas que hacemos cuando nos sentimos celosas o celosos. Y la primera noticia que te tengo es que todos los hemos sentido. O sea, todos y todas alguna vez nos hemos sentido celosos. Y es algo completamente natural. Lo que puede llegar a convertir a los celos en un problema es la forma en la que los gestionamos cuando los sentimos. Ahí es, digamos, donde está la gran diferencia entre una persona y otra. Entonces, empecemos por no satanizarlos, porque no se trata de que niegues su existencia o que pienses que no deberías de sentirlos, sino que se trata de cómo vas a afrontar la experiencia de sentir esos celos. Si tuviéramos que definirlos de alguna manera, podríamos decir que los celos son la percepción, y percepción así con mayúsculas, de la amenaza de una tercera persona hacia un vínculo entre otras dos. Es decir, que cuando estás celosa o celoso, estás percibiendo que tu vínculo, tu relación con alguien importante para ti, que eso puede ser un vínculo romántico, amistoso o de cualquier tipo, se puede ver afectado de una u otra manera por la existencia de un tercero o por la influencia de un tercero. Bueno, ahora que hemos aclarado un poco qué son los celos y definido un poco de qué se tratan, es bien importante que hagamos una distinción entre dos tipos de celos. Por un lado están los celos justificados y por otro lado están los celos injustificados. Por ejemplo, si tu pareja está rompiendo un acuerdo que tienen, por ejemplo, nosotros no coqueteamos con otras personas y lo estás viendo, son celos justificados. Es decir, si existe evidencia concreta de que se está transgrediendo un límite del vínculo, un límite que ya se había acordado de antemano, pues el tema importante a tratar ya no van a ser los celos, sino la transgresión en la relación. No hay reglas estrictas y específicas, porque cada pareja pues, tiene como su propio reglamento, digamos. Por lo que es bien importante sentarse a hacer acuerdos y especificar qué es legal para ustedes en la relación y qué no. Les digo esto porque muchas veces, por ejemplo, está el tema de a quién siguen o no en redes sociales, o si dan like o no, etcétera. Y para algunas personas eso no es importante o relevante, pero para otras personas eso es súper importante. Entonces, de pronto el no tener claros este tipo de situaciones en la relación y cómo las vive cada uno y no tener esos acuerdos explícitos y que se hayan comunicado en la relación, no solamente genera celos, sino que genera un montón de problemas. Entonces, primer punto, hay que aclarar las reglas de un vínculo. Y aclararlo quiere decir que ambas partes estén de acuerdo en qué sí se vale y qué no se vale. De esta manera, ustedes pueden tener claro cuándo los celos son justificados porque se rompió alguna de estas reglas o alguno de estos acuerdos en la relación y cuándo los celos son injustificados. Es bien importante que ambas personas se sientan cómodas con estas reglas de la relación. No se trata de que una de las dos partes imponga lo que quiere, sino que se trata de llegar a negociaciones que a ambos les parezcan relativamente justas y donde ambas partes puedan ceder. Una vez que hemos aclarado esta diferencia, tú te puedes dar cuenta que cuando hablamos de celos justificados o racionales, pues los celos aparecen ahí, digamos que para hacernos ver que hay algo, hay un problema que tenemos que resolver en nuestra relación. Sin embargo, cuando aparecen celos irracionales o injustificados, es cuando notamos que se fundamentan más en creencias o en ideas y no tanto en que se haya traspasado realmente un límite en nuestra relación. Así que vamos a enfocarnos ahorita más en qué hacemos con estos celos irracionales, porque son bastante frecuentes y requieren un trabajo más individual, más interno que de relación. Vamos a suponer que ya detectaste que estás sintiendo celos irracionales. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, cada vez que experimentes esta emoción, yo te recomiendo empezar por tratar de entender qué es lo que pasa dentro de ti. Es decir, vamos a hacer limonada con limones, ¿ok? Vamos a utilizar esta experiencia emocional como un momento de introspección, de entender un poco mejor qué está operando dentro de nosotros y cómo estamos funcionando. Y un buen ejercicio para lograr esto es que cada vez que sientas celos, te sientes a registrar lo siguiente. Punto número uno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió justo antes de que sintieras celos? ¿O cuál fue la situación desencadenante de estos celos? Punto número dos, ¿qué pensaste cuando esto ocurrió? Es decir, ¿cuál fue tu interpretación de esa situación? ¿Lo que te vino a la mente? ¿Cuáles son las cosas que te dijiste a ti misma o a ti mismo cuando ocurrió esta situación? Y también es bien importante que registres con cuánta intensidad sientes esos celos del 0 al 100. También registras si percibes otras emociones aparte de los celos como enojo o tristeza o, no sé, decepción o como tú quieras llamarlas. Y también pon la intensidad con la que lo sientes del 0 al 100. Llevar este registro a largo plazo te va a permitir entender mucho mejor cuáles son las situaciones que a ti te desencadenan estos celos. Y cómo las estás viviendo, cómo las estás interpretando, incluso si las estás distorsionando. Una vez que tengas este registro, observa aquello que escribiste en la pregunta de qué pensaste, ¿no? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y comienza a evaluar qué tan verdaderos o justificados son esos pensamientos. Digamos que podemos pensar que les estamos haciendo un juicio. Y en ese juicio vamos a decir, a ver, ¿cuál es la evidencia a favor de que esto que estoy pensando es verdad? ¿Y cuál es la evidencia que contradice que esto que estoy pensando es verdad? La evidencia que me dice que es falso, digamos. Por ejemplo, vamos a pensar que en la situación tú registraste, vi a mi novio saludar muy amablemente a su amiga. Y lo que tú pensaste y registraste en el que pensé es, seguro le gusta, tal vez tienen algo, me revienta. Y las emociones que registraste son celos en un grado 70 y enojo en un grado 90. Después te preguntaste, a ver, ¿qué evidencia tengo a favor de estos pensamientos? ¿Cuáles son las cosas que me hacen pensar que esto es verdad? Bueno, pues que la saludó con una gran sonrisa y que la abrazó y que le puso mucha atención cuando estaba hablando. Ok, vas a registrar esa que es tu evidencia a favor. Y luego vas a pensar, bueno, ¿cuál es la evidencia en contra de esto que pensé? Bueno, pues a lo mejor que en realidad no puedo leerle el pensamiento a mi novio para saber que eso es lo que él está sintiendo. También que no tengo ninguna prueba de que tengan algo realmente. Otra evidencia en contra es que él está conmigo. Y pues tampoco es como que esté obligado a estar conmigo si no quiere, ¿no? En realidad, pues me doy cuenta que solo la saludó y que a otros amigos también lo saluda con esa emoción, etcétera. El punto es que hagas el ejercicio de recopilar aquellas cosas que contradicen lo que tú estás pensando. Porque cuando pensamos algo, muchas veces empezamos a buscar todas las pruebas o toda la evidencia que nos hace decir, sí, yo tengo razón y todavía creo más en esto que estoy pensando. Pero tendemos a dejar fuera toda la información que contradice aquello que estamos pensando. Entonces, este ejercicio, digamos que tiene la intención de ir ampliando un poco tu panorama. Una vez que tienes evidencia a favor y evidencia en contra, intenta unificar y evaluar estas evidencias para darte cuenta de qué tan justificado está, ¿no? Incluso puedes unirlas como si pasó tal evidencia a favor, pero también es cierto que está esta evidencia en contra, ¿no? Y esto es como un primer paso de conciencia y autoconocimiento que te puede ayudar mucho en el manejo de los celos, pero definitivamente no es esta toda la solución. De hecho, te voy a compartir los siguientes puntos que son aún más importantes para poder empezar a combatir la manera en la que vives esta experiencia de celos. El siguiente punto, y quizá el más importante, es que uno de los aspectos más problemáticos de los celos son las conductas de control y evitación. Es decir, todas aquellas cosas que a veces hace uno para tratar de evitar a toda costa que la otra persona se vaya con alguien más o que conozca a alguien más o cualquiera que sea nuestro miedo o nuestro temor en esa situación. Te digo que este es un aspecto bien importante porque uno puede aprender a regular sus emociones, pero cuando esas emociones se convierten ya en acciones que limitan o controlan a nuestra pareja o a aquella persona de la que nos sentimos celosos, híjole, ahí es donde ya empieza a generar muchísimos problemas y muchas veces se convierte como en un efecto bola de nieve, ¿no? Donde empieza siendo un problema chiquito y termina siendo algo gigantesco. Entonces, estas conductas de control y de evitación pueden variar muchísimo de persona en persona y también de situación en situación. Pero basta con que tú te preguntes, ¿por qué estoy haciendo X conducta? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto que acabo de hacer o esto que quiero hacer? Y si tú identificas que la razón tiene que ver con evitar sentir celos o evitar que tu pareja conozca a alguien o evitar sentir cierto malestar o cosas similares, pues entonces sí estamos hablando de que es una conducta de control y o de evitación. Te pongo ejemplos. Yo no quiero que mi novio siga a esta persona en Instagram. Bueno, eso evidentemente es una conducta de evitación, ¿no? Y bueno, si se lo dices, no quiero que sigas a esta persona, pues además es una conducta de control. Otro ejemplo, no me gusta que hables con tal persona, ¿no? O incluso cosas que son mucho más invasivas a la individualidad del otro, como no te vistas de esta manera, no trabajes en ese lugar, hacer llamadas constantes para verificar con quién está, en dónde. Pues esas son conductas de control que obviamente todas tienen sus grados, pero y obviamente a mayor grado, pues más problemáticas suelen ser, pero hay que saber identificarlas. Muchas veces intentamos justificar este tipo de acciones con, bueno, es que me da seguridad en la relación o esto me ayuda a confiar en ti o pues es para que me des mi lugar, ¿no? Eso también es muy común que lo digan, pero Realmente detrás de esto lo que hay es mucho miedo. Es puro y estricto miedo. Y aunque estas conductas a corto plazo probablemente te ayudan a disminuir el malestar emocional que nos generan los celos, a largo plazo son muy nocivas para la relación. Incluso muchas veces estas conductas llegan a ser el motivo por el cual se rompe la relación y se genera algo que se conoce como intención paradójica. Es decir, que por tanto querer cuidar la relación, uno termina haciendo cosas que terminan teniendo el efecto contrario. Y al final se cumple el miedo de que la relación se termine. También se le conoce como el efecto de la profecía autocumplida, ¿no? O sea, uno tiene tanto miedo a una cosa y termina haciendo ciertas acciones que desembocan en que ocurra esa cosa. No saben la cantidad de casos que me llegan a consulta devastados porque su relación se terminó por sus celos y justamente esos celos desplegaban conductas y acciones que intentaban evitar el abandono de la otra persona. Entonces es muy duro cuando esto ocurre porque pues encima de todo uno se siente culpable, ¿no? De que la relación se terminara por tanto querer cuidarla. Entonces, justamente al querer controlar y al querer evitar que la otra persona se vaya con alguien más, coquetee con alguien más, lo que sea, pues terminamos entrando en un círculo vicioso, porque no vas a poder pasar el resto de tu vida evitando que tu pareja interactúe con otras personas. Y peor aún, jamás va a bajar tu miedo, porque la única forma de romper con un miedo es enfrentándolo. O sea, poniendo a prueba si pasa o no eso que nos angustia. Obviamente, o sea, si tú permites que tu pareja conviva con gente, conozca gente, no la estás persiguiendo todo el tiempo y llega a transgredir un límite, pues a ver, o sea, eso ya más bien estaría del lado de cuestionarnos si quieres estar con una persona, sí o no. Pero tu chamba o tu labor no es estar como prohibiéndole a la otra persona que conozca el mundo, porque pues es como que va a estar contigo nada más porque no interactúa con nadie más, ¿no? Digamos que evitar que tu pareja conviva con otros seres porque podría decidir dejarte es no darle a tu pareja la responsabilidad de cuidar la relación y de comprometerse a la fidelidad. Esa persona tiene que comprometerse con la fidelidad porque así lo ha decidido esa persona, no porque tú se lo impongas o porque tú la obligues. ¿O a poco quieres estar con alguien a quien tengas que mantener en un sótano para que no conozca a nadie porque te va a dejar a la primera que conoce a otra persona? Si ese es el caso, créeme, es mucho mejor que pase ahora. Y que si te va a dejar por la primera persona que se le cruce enfrente, pues que lo haga ya a que lo haga en 10 años. Y esto no importa qué edad tengas, no importa en qué momento pase. O sea, si alguien va a engañarte, a dejarte, a traicionarte, y que lo haga en este momento, y ahora sí que saque el cobre, para que tú puedas decidir irte de esa relación. Bueno, si es que eso es lo que quieres. Y para que tú puedas saber con quién estás. En conclusión, te diría, dale a tu pareja la libertad de elegirte, que conozca, que interactúe, etcétera, pero que te elija con libertad. Y si no te elige, pues más vale que te des cuenta ya y que no pierdas tu tiempo con una pareja que no está lo suficientemente comprometida contigo o que no te valora lo suficiente o cualquiera sea el caso, pero que no quiera estar ahí. Entonces, todas estas conductas de no, pues voy a tratar de hacer esto para que no hable con tal persona y demás, elimínalas. Yo sé que da mucho miedo y da mucha angustia, pero realmente si la otra persona no vale la pena, es mucho mejor que te lo muestre ya para que tú no pierdas el tiempo. Y si resulta que dejas de controlar a esa persona y dejas de perseguirla y todo sale bien, pues entonces ya te vas quitando un miedo y empiezas a confiar, con evidencia concreta, obviamente, en que es alguien leal. Así que, te lo repito, dale a la otra persona la libertad de elegirte. No la obligues a quedarse contigo. Ahora bien, si por alguna razón tú crees que sería realmente beneficioso para la relación comunicar que te sientes celosa o celoso, aun sabiendo y estando consciente de que son celos irracionales, no sé, tal vez porque quieres aclarar un punto o porque con los celos te vino tristeza o porque tienes duda de qué tan racionales o irracionales son. O sea, si tú quieres decirlo porque genuinamente eso ayudaría en algo a la relación de pareja, no porque quieres decirlo para controlar, sino porque realmente ayudaría en algo. Entonces, uno de los puntos fundamentales que tienes que cuidar y que te recomiendo prestar mucha atención es la forma en la que vas a comunicar esos celos. Porque muchas veces no nos hacemos responsables de nuestra propia emoción, en este caso de los celos. Y empezamos de manera sutil o de manera no sutil a culpar a la otra persona. En este sentido, podemos estar comunicando nuestros celos como un reproche, por ejemplo, hacia el otro, o comunicarlos desde el lado del enojo, ¿no? Y de la ira. Pero realmente, si lo piensas, detrás de ese enojo, lo que hay es una sensación de amenaza, como habíamos dicho en un principio, y de sentirnos heridos. Por lo que desquitarnos con la otra persona, lo que podría hacer es empeorar la situación y generar una distancia entre ustedes que antes quizás ni siquiera existía. Entonces, la alternativa es empezar a domesticar a nuestro ego a través de atrevernos a expresar nuestra inseguridad, nuestra vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué le diste like a esta persona? ¿No me respetas? ¿Te detesto? ¿No? A acercarnos a nuestra pareja desde un lado vulnerable, asumiendo nuestra inseguridad y asumiendo la responsabilidad sobre nuestra emoción y decir, oye, ¿sabes qué? Me da muchísima pena. Pero la verdad es que me sentí celosa cuando vi este like porque pienso que chance te gusta más esta persona que yo. Es algo que estoy asumiendo, pero quería platicarlo contigo. Muy probablemente este nivel de transparencia pueda desembocar en una plática que va a ayudar a que ambos se sientan más seguros del cariño mutuo y se pueda amplificar la confianza. La forma número uno, la del reproche y el enojo, pues muy probablemente termine quebrando la relación. Y además, esto aplica, o sea, no solo para los celos, digo, pueden escuchar el capítulo del manejo del enojo, pero yo nunca he sabido de alguien a quien le levanten la voz y le griten o se enojen y la otra persona conteste igual súper enojado y eso ayuda a calmar las cosas. O sea, genuinamente cuando alguien llega de manera agresiva con nosotros, es altamente probable que nos pongamos a la defensiva porque nos sentimos atacados. Y eso difícilmente lleva a un diálogo, lleva a acuerdos, lleva a acercarnos más a la otra persona y generalmente a lo que lleva es a distanciarnos, a sentirnos heridos, a sentirnos agredidos. Entonces es bien importante que cuides mucho la forma en la que vas a abordar estos temas, si es que ves necesario abordar este tipo de temas o alguna situación en específico con tu pareja. Obviamente necesitas también apertura a escuchar qué es lo que te tiene que decir, porque acuérdense, como te decía, cuando uno piensa algo, uno de inmediato busca toda la evidencia a favor. y muchas veces dejamos de lado la evidencia en contra. Se llaman sesgos cognitivos. Entonces, muchas veces uno no está dispuesto a escuchar la evidencia en contra y decimos, no, eso no es cierto, no es así, o la minimizamos. Entonces, si vas a tener esa conversación, asegúrate de tener la apertura para mostrar tus inseguridades, para mostrarte vulnerable, que además eso requiere mucha fortaleza, no debilidad, pero además para tener la disposición de escuchar a tu pareja o a la otra persona con la que quieres plantear esta situación. Y bueno, finalmente hay un punto súper relevante en este tema de los celos, del que pocas veces se habla, que es el tema de tu bendito o maldito manejo de la incertidumbre. Ni tú, ni yo, ni nadie nunca vamos a poder saber al 100% lo que va a pasar. Tú no puedes saber si tu novio, tu novia, esposo, esposa, quien sea, un día te es infiel, digamos en 10 años, o en 5, o en 20, o no vas a poder saber si le gustó alguien más de forma pasajera, o si no, o si van a estar juntos para siempre, o qué es lo que va a pasar. Básicamente nadie sabe nada. En esto no hay ninguna garantía. Entonces, querer controlarlo todo es como una batalla perdida de antemano. O sea, tú estás teniendo un desgaste impresionante si estás todo el tiempo queriendo saber con quién está tu pareja, quién le habló, si le gustó a alguien un día, si no le gustó, porque créeme que no importa cuánto persigas a alguien, si esa persona te quiere engañar, va a encontrar la manera. Entonces, dos cosas. La primera es que en esta vida, y más en el mundo de las parejas, no hay garantías de nada, no existe la certeza. La gente se casa con la intención de pasar juntos el resto de sus vidas, pero pues no sabemos si eso va a cambiar con el tiempo. Incluso te podría pasar a ti, o sea, que de pronto tú estés súper enamorada, súper enamorado y con el paso del tiempo ya no lo estés. Entonces, no hay forma de evitar a toda costa que te abandonen, no hay forma de evitar a toda costa que te engañen o lo que sea que implique tu miedo asociado a los celos. Y tú dirás, oye, eso está súper desesperanzador, Irene, ¿no? ¿Por qué me dices esto? Bueno, te digo esto porque yo digo que más que desesperanzador es realista. Pero además, la alternativa, en vez del control y en vez de la evitación y la angustia y la desesperación de querer saber a la fuerza cómo va a ser. Y si te van a dejar, no te van a dejar, y si te van a engañar y no te van a engañar. La alternativa es la aceptación de la incertidumbre y sobre todo el aumento de la confianza en que vas a poder enfrentar esa situación si es que llega a ocurrir. Ahí está la clave. No se trata de evitar que la otra persona te engañe, porque eso no lo puedes saber. Pero sí puedes trabajar en ti y en tu fortaleza personal y en tu confianza en ti mismo, en ti misma, para saber que si alguien te engaña, si alguien te deja, si alguien te miente, lo que sea que pase, sí, claro que te va a romper el corazón, sí, por supuesto que te vas a sentir pésimo, sí, será una tristeza, una frustración, un enojo fuertísimos. Sí, todo eso, pero si tú confías en que vas a poder enfrentarlo y que aunque duela, vas a poder estar bien después, incluso hasta conseguir otra pareja si así lo deseas, pues ¿qué crees? Que el miedo baja, porque el saber que puedes enfrentarlo, eso es algo que sí está mucho más bajo tu control y es algo que tiene mucho más que ver contigo que con la otra persona. Entonces, uno ya no se siente tan aterrado de que pase algo así pues sí, de feo, digamos, cuando te sabes capaz de poder superarlo, aunque duela mucho. Entonces ya no te sientes tan preocupado, tan aterrado y toleras mucho mejor la incertidumbre de, bueno, tal vez pasa, tal vez no pasa, pero si llegara a pasar, sé que puedo con eso, o sea, sé que puedo salir adelante de eso. Necesitas aprender a confiar en ti, no necesariamente en los otros y en su lealtad y demás, o sea, esto puede ocurrir o puede no ocurrir, pero si tú confías en ti, el miedo baja, el miedo disminuye. Si tú confías en tu capacidad de lidiar con un problema así, con un dolor así, con una situación así. Ahora, tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo hago para confiar más en mí? Bueno, ahí sí depende mucho de tu historia de vida, de lo que hayas aprendido, de lo que hayas vivido, de las creencias que hayas cultivado, de los valores que tengas. Digamos que ese sí es un trabajo para hacer más en una terapia individual, dependiendo de cuáles sean tus características y qué es lo que te esté impidiendo confiar en ti. Pero de entrada, si notas que hay falta de confianza en ti, pregúntate, ¿de dónde vendrá esto? ¿Qué experiencias he tenido en mi vida que me han hecho pensar que a lo mejor no soy tan capaz de enfrentar el abandono o tan capaz de enfrentar una traición? Piensa si has enfrentado cosas difíciles o cosas inesperadas en tu pasado. Piensa si pudiste o no resolver esas cosas. Muchas veces estamos aterrados de que nos pase algo así o de que nuestra pareja nos engañe y demás, pero en realidad nos damos cuenta que a lo mejor en nuestro pasado ya hemos podido atravesar por algo así de manera exitosa y superarlo, ¿no? Entonces, un buen inicio sería hacerte este tipo de preguntas. Ahora, recuerda que estas son claves generales, pero si notas que te cuesta trabajo aplicarlas o que aunque realizas estas acciones o aplicas estas claves, las cosas no cambian para ti, es muy importante que recibas una guía profesional, porque hay veces en las que estos celos, pues ya digamos que ya avanzaron y ganaron mucho terreno. Entonces, a veces es un poco más difícil que podamos hacerlo por nuestra cuenta, pero no es imposible que podamos aprender a lidiar mucho mejor con nuestros celos y, por supuesto, que no consuman nuestra vida, ni nuestras emociones, ni nuestro bienestar. Y bueno, antes de irnos, quisiera contarte algo que me tiene muy emocionada. Esto es como chismecito personal, que es que, pues después de mucho esfuerzo, he podido iniciar Plena, que es una pequeña clínica de atención psicológica que comencé a hacer en colaboración con varios psicólogos que conozco desde hace tiempo. Entonces, lo que hacemos ahí es que yo estoy dando seguimiento a todos los casos que llegan a Plena, hacemos en conjunto los planes de tratamiento, etcétera, pero me emociona mucho esta modalidad porque, como saben o no saben y se están enterando, pues no me alcanzan las horas del día para ver a todas las personas que llegan a solicitar terapia conmigo. Pero justo en esta modalidad de clínica, pues sí podemos recibir a más personas y además hay chance de reajustar un poco más los costos para que sea una terapia un poco más accesible y ojalá en un futuro podamos hacerla más y más accesible económicamente. Así que ahí va el comercial. Si te interesa comenzar un proceso terapéutico con alguno de nuestros psicólogos y con mi supervisión y seguimiento, puedes entrar a mi página que es irenelarios.com/plena-psicoterapia, donde vas a encontrar la información general y donde puedes reclamar tu primera sesión totalmente gratuita enviando un WhatsApp al número que viene ahí en esa página con el código "los escuché en el episodio de los celos", así mandas tu mensajito y vas a tener tu primera sesión totalmente gratuita para que pruebes, para que veas si te gusta o no, si es lo tuyo o no. Y bueno, la promo solamente es válida en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023. Así que, pues, qué emoción si nos toca encontrarnos por allá. Tenemos modalidad presencial en Ciudad de México o modalidad en línea para cualquier otro, ya sea país u otro estado de la República Mexicana. Y nos dará muchísimo gusto compartir contigo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido mucho esta información. Y recuerda que si tienes algún conocido a quien crees que le podría servir esta información, pues ayúdame compartiéndole el episodio. Y no olvides seguirme en redes sociales. Me encuentras como psi.irene. Y ahora te agradecería un montón que además sigas a nuestra página de Plena en Instagram, que se llama plena.psi. Y espero que tengas una gran semana. Te espero en el próximo episodio y trataré de hacer episodios mucho más seguido. Y por supuesto, si tienes alguna sugerencia de tema o algo que te gustaría escuchar en este podcast, mándame mensajito por Instagram y con mucho gusto escucharemos esas sugerencias.